A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy, pero muy buenas tardes, señores, a todos los arqueoyentes de República Dominicana y el mundo. Acaba de iniciar su programa, el toque de queda arquitectónico de todos los fines de semana, Arquitectura Radial. Señores, como es de costumbre, como cada domingo, Arquitectura Radial sigue siendo y será, Dios mediante, el primer y único programa en la radio a nivel nacional en lo que tiene que ver arquitectura, ingeniería y construcción, de la mano, obviamente, de mi socio, Luis Tavera, que está aquí al lado. Ahora le digo Clark Green, el profesor. Y, por supuesto, Gleinier Morel, quien les habla, un servidor aquí de este lado, al igual que Nelson en los controles. Así que, señores, tenemos mucho contenido, informaciones, un invitado importante para la tarde de hoy, el director de Indocal, el ingeniero Néstor Matos, quien estará con nosotros en pocos minutos, por decirlo así. Así que, esperando que todos ustedes puedan tener desde ya un contenido variado, suculento y con todo lo que caracteriza Arquitectura Radial. De esta manera, señores, se inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Bienvenidos, señores, a su programa número uno de la radio dominicana en el sector de la construcción, Arquitectura Radial. Vamos a pasar con la frase de apertura para entrar en los temas que tenemos preparados para ustedes, porque hay que aprovechar el tiempo lo más que podamos el día de hoy. Luego de un exitoso panel el domingo pasado, continuamos aquí dándole y brindándole la información precisa y concisa. La frase es de Kelly Wexler. Dice ella: ama el color, toma riesgos, sé curioso. Esta mujer que inició su estudio a mediados de los 90, sirviendo principalmente a la industria hotelera, y ahora diseña espacios residenciales, comerciales, minoristas y también de hospitalidad de alta gama. Ha diseñado propiedades para clientes como Gwen Stefani, Cameron Díaz y Stacy Snyder. Se desempeñó como juez en todos los episodios del concurso de telerrealidad Top Design. Ahí está. Deben arriesgarse. A propósito del edificio Morel que está ahí.
¿Cuál de ellos?
No recuerdo ese sector. El edificio morado, que rompió totalmente con el entorno. No tiene un diseño que digamos, wow, qué ápero. Pero solamente el color.
Rompe con todo.
Le dio la preponderancia que ameritaba ahí. Ellos jugaron también con el espacio abajo. Incluyeron lo que es el espacio público con la parte de la edificación para integrar tanto a los transeúntes como a los que habitan ahí en ese edificio. Arriesguense con el color.
Bueno, muy bien. Ahora, hay unos colores llamativos ahí que son bastante rompientes a nivel visual. Hay un famoso edificio aquí en la ciudad que tiene un color, vamos a decirlo así, como rosado fucsia, un rosado casi morado. Yo no sé si realmente estoy atinando con el color, que es un edificio alto, residencial.
¿De ese al que me refiero que estaba aquí?
Por eso digo.
Ah, ok.
Que ese es uno de los edificios que llama mucho la atención por sí. El color. Pero es un color demasiado...
Creo que la firma es de Sánchez Curiel.
¿Sánchez Curiel?
Sí.
Sí, demasiado llamativo. Sí. O sea, rompe visualmente con cualquier tono, cualquier tonificación que se tenga en el entorno. O sea...
Ellos tienen uno amarillo también.
Amarillo
encendido.
Completo
amarillo. Pollito.
Sí. Ese es el amarillo pollito.
Eso es arriesgarse en arquitectura.
Bueno, es un reto realmente.
Miren, el próximo viernes están todos invitados. El primer encuentro de la Peña Constructiva, viernes 31, en Bambinos Grill, 7:30 de la noche, con dos temas de suma importancia. Espero que puedan sumarse los que no han ido. Es abierto a todo público. No tiene que ser ingeniero, arquitecto o agrimensor. Usted puede ir y sentarse a escuchar a los expertos. Tendremos a la ingeniera Frinet Muñoz con las patologías en las estructuras, y el arquitecto Edgar Martínez, hermano del ingeniero Raymond Martínez, con el tema de la supervisión en obras. Así que están invitados, Bambinos Grill, 7:30 de la noche, primer encuentro de la Peña Constructiva.
Excelente.
Nos vemos ahí, señores.
Excelente, muy bien, muy bien. Aprovechando y de una vez saludar a todos los que están en sintonía, obviamente en la cuenta de Arquitectura Radial, esperando también que se vayan conectando y anexando otras personas más. Y aprovecho para indicar que cualquier tipo de inquietud, comentario, lo pueden hacer tanto por la vía del programa a nivel de Instagram, como también lo pueden hacer aquí.
Me parece que el número de. Los teléfonos también, ya, Nelson.
Vamos a esperar a ver. Nelson, vamos a esperar a que Nelson se desocupe ahí para ver si los teléfonos de camino están bien. Pero, de todas formas, lo voy a dejar por aquí por los micrófonos, el 809-540-165. Pero, tienen también la vía de la plataforma de Instagram, para que puedan entrar ahí también. Y suscríbanse también a la cuenta. O sea, entren y sean parte de lo que es esta familia arquitectónica de Arquitectura Radial.
Usted sabe que la arquitecta Jenia Castillo, un saludo para ella, coordinadora oficial y general de La Peña, me envió una cuenta, Tiny Creators RD se llama, Kids Architecture. Interesantísimo, señores. Es algo que me dice, yo le escribí automáticamente, le agradecí a Jenia por enviarme la publicación. Y le escribí a las personas porque quiero invitar a la Glenier. Es una arquitecta que dirige eso.
Qué bien.
Escuchen de qué se trata. Es unos talleres que ella imparte a niños sobre arquitectura, señores. Enseñándole el tema de las perspectivas, enseñándole el dibujo. ¿Cómo es que se llama este dibujo? Ahora lo olvidé. Déjame entrar a la cuenta.
Dibujo técnico, dibujo.
Tipo geometría descriptiva, perdón. Geometría descriptiva, la elaboración de planos y la conceptualización. En este taller que se va a celebrar, eso es el próximo mes de febrero, primero de febrero, será de nombre Explorando nuestros Orígenes, la Casa Vernácula Dominicana. Interesantísimo eso. Eso yo lo resalto y lo traje a colación hoy y quise mencionarlo. Aunque es una publicidad eso pagada y no me están dando un centavo, pero el aporte que ella está haciendo a través de los niños, concientizándolos, mostrándole cómo, qué es la arquitectura, por qué es importante la arquitectura,
claro,
cómo se trabaja en arquitectura, yo veo eso sumamente positivo y es lo que debería estarse haciendo en la mayoría de las escuelas. Ya sea
¿En las escuelas de arquitectura tú dices?
No, ya ahí usted va a estudiar arquitectura. Okay. Pero diría yo en pre-kinder o pre-primaria, también en el bachiller, tú le pudieras enseñar a los muchachos la importancia de la arquitectura, la importancia del dibujo, la importancia de la conceptualización.
Debería haber un profesional del área que le induzca ese tipo de.
Sí, como hay un profesor de manualidades, como hay un profesor de educación física, debería haber un profesor de arquitectura para el tema de las escuelas, entiendo yo. Eso es sumamente importante y así se va concientizando. Esta carrera tan importante.
Excelente, excelente. Eso pareciera ser un caso de éxito a propósito del tipo de.
Sí, de tremendo.
De
usted puede invitarla.
Sí, por eso te lo digo, porque pudiera ser un excelente, excelente, digamos, perfil para poderle entrevistar y conocer su caso de éxito. Aprovecho y comento sobre esto es porque muchas veces hay personas que han tenido algún desarrollo y no necesariamente un desarrollo. Digamos, de éxito
económico.
Monetario, sí, económico, o un éxito, digamos, a nivel de su perfil profesional, sino un éxito hasta comunitario. El éxito, como yo lo he visto hasta el momento, es una acumulación de micro éxitos que tú vas teniendo en la vida, que van teniendo sus huellas y van dejando de alguna manera u otra algún tipo de impronta en la sociedad, en el entorno, un reconocimiento social. O sea, hay muchísimas personas que han tenido y tienen casos de éxito que han demostrado ser referentes en su entorno. Y esa joven, que no la conozco, no sé quién es,
se llama,
me parece que tiene un buen perfil para poder ser una potencial entrevistada en casos de éxito.
Marlene Grullón, arquitecta ella.
Marlene Grullón.
Sí, la vamos a tener por aquí.
Excelente,
ahí.
Excelente, muy bien.
Usted le hace la invitación oficial.
Muy bien, muy bien.
Miren, el otro día yo hablé en mi canal de YouTube, LACT Arquitectura. Vaya, suscríbase. Hay un montón de contenido nuevo. Vayan y deleítense. LACT Arquitectura, suscríbase. 100,000 suscriptores este año.
¿Cómo?
Miren, yo hablé sobre las casas que está vendiendo Amazon Morel. Desde $8,500. 35 metros cuadrados.
Allá.
Sí, claro.
Allá.
Y usted tiene que tener terreno, por supuesto.
No, y allá.
Si pero está bien. Es poniéndolo como ejemplo. Aquí tenemos, que lo hemos criticado muchísimo, 17 metros cuadrados.
8,000, señores. Y sigue hablando, 8,000.
17 metros cuadrados en NACO en $100,000.
480 mil pesos.
480. Totalmente cómoda. Sí, los planos están ahí en Amazon. Pueden entrar a buscar casas prefabricadas. Ustedes ponen Amazon y le va a aparecer una gama amplísima de estas viviendas. Desde 8,500 hasta 19,000, $20,000 con 3 habitaciones, sala, cocina, comedor, baño. Hay de 2 niveles. Si usted quiere agregarle otra cosa, también se la puede ir agregando. Interesante eso. Aquí te venden 17 metros cuadrados en NACO por $100,000.
Sí, pero explique eso.
No, no tú estás buscando la exclusividad.
No,
tú
no, un área no, bien no. Y tampoco lo dejes así, como que tiraste la información y te fuiste. No, arregle eso, porque usted está hablando con personas que están escuchando el programa y van a decir, ajá, ¿y por qué tan caro? Pues es un problema. Eso se debe a otras condiciones.
Bueno.
Porque no es lo mismo tú construir una torre en NACO que construirla, por ejemplo, vamos a suponer, en Santo Domingo Norte. O en la autopista Duarte, ahí pegado al ¿cómo se llama esto? A lo que es el peaje nuevo. Ajá. En esa zona. No es lo mismo.
Jaina.
En Jaina o en cualquier lado. No es lo mismo.
No, porque tampoco una torre de la de aquí te aguanta la inversión
claro,
en esos sitios.
Claro.
En esos lugares, en esos entornos.
Hay un sinnúmero de factores que inciden en ese tipo de precios.
Sí, pero es bueno hacer la comparación para que...
Sí, pero una comparación injusta. Injusta. Yo me voy por el lado de desarrolladores porque, oye, hay que saber por qué
pasa eso. Hay que vender todo, ¿verdad? Usted es lo que dice que todo se vende.
No, yo lo que apuesto es realmente a que el desarrollo económico es una combinación entre las inversiones, las oportunidades, el arriesgarse a tú comprar un inmueble, desarrollarlo, invertir,
sí,
apostar a eso. ¿Y quién paga
está
eso?
Bien. No, está bien. Ese es el negocio.
Ese es el negocio.
Estamos totalmente de acuerdo.
Y hay gente que compra eso.
Ahora, hay precios que son absurdos.
Hay precios para todo en la vida.
17 metros cuadrados no tiene ni siquiera la mesa esta que donde estamos sentados.
Súmale el ITEVI ahí. No, pero es realidad. La comparación es buena, pero en otro escenario, porque ahí lo que valdría es una comparación para edificaciones, por ejemplo, bajo costo, por ejemplo.
Pudiera ser.
Vamos a comparar el bajo costo con ese tipo de edificaciones, porque son edificios.
Viviendas económicas, bajo costo ni siquiera existe aquí.
Es verdad.
Viviendas económicas. De la que se le donan a las personas y eso. Antes de irnos, yo subí recientemente una publicación en todas mis plataformas. Esta noche va a salir posiblemente, mañana en la mañana, el video sobre el puente en la Avenida Hípica con la autopista Las Américas. Y me están preguntando por aquí, por TikTok, que tengo una transmisión ahora, que cuándo se va a terminar esa intervención ahí. Yo no sé, señores. Yo estuve ahí solamente en calidad de observador, mostrándole a todos cómo iban los trabajos. Hice algunas acotaciones ahí, pero nada que ver con los trabajos que están haciendo ahí, con la implementación de mano de obra, con la calidad en los materiales ni en los trabajos. Nada de eso yo lo abordé ahí, ni los tiempos mucho menos. Yo no estoy dentro de la empresa que está trabajando eso. Solamente fui como veedor para ver, porque eso tiene ya 3 años, desde que se anunció, 2021 enero, y todavía va por mitad. Ahí está.
Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se muevan, que enseguida seguimos con el contenido de Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus aportes al teléfono. Nelson, ¿el teléfono está funcionando ya? Sí, 809-540-1065. Haga su llamada aquí a cabina. 809-540-1065. También escriba a través de la transmisión de Arquitectura Radial en Instagram. Pasemos al comentario del arquitecto Gleiner Morel.
Excelente, excelente. Gracias, colega. Antes de entrar al comentario, señores, quisiera decir lo siguiente. Más adelante, no lo voy a hacer ahora porque entiendo que no va a dar el tiempo, tenemos un invitado en la tarde, pero sí más adelante, en los venideros programas, vamos a hacer unos pequeños resúmenes que le voy a llamar aquí en el programa de radio, resumen arquitectónico de la semana. Eso es a propósito de muchas noticias, porque verdaderamente cuando yo me pongo a hacer...
Es interesante eso.
Sí. Oye, ¿por qué lo voy a hacer? Porque entiendo que hay noticias que van tumbando una tras otra. Entonces yo comienzo a estudiar una noticia en la semana. Bien, entonces pasa otro y yo digo, mira, pero ya esa noticia ya suele ser una noticia ya un poquito obsoleta, porque las noticias son constantemente variables. Entonces, analizando esto, yo dije, bueno, vamos a tener que hacer algo para poder llevar un resumen de la semana en algún momento del programa para poder tocar cada uno de los temas que tienen que ver con alguno de los puntos interesantes de la semana y no centralizarnos en uno solo porque son muchos temas. Entonces, señores, vamos a hacer eso de la semana que viene, para poder hacer el resumen arquitectónico de la semana, haciendo una pequeña introducción de todos los temas que son importantes resaltar. Entonces, miren, aprovechando esto, quiero iniciar el comentario diciendo lo siguiente. Señores, tenemos que manejarnos nosotros con la razón, no con la emoción. ¿Por qué yo digo esto? Porque comúnmente nosotros, todos los seres humanos, nos manejamos con la razón y la emoción dependiendo del tipo de situación que tengamos. Ejemplo, usted va en la calle, por un simple ejemplo, va en la calle, manejando en la calle, y usted puede reaccionar de dos maneras dependiendo del tipo de situación que usted tenga. Le pasa un motorista por el lado, le rompe el retrovisor, y automáticamente usted puede quizás en ese momento manejarse con emoción. Mira, te me rompió el retrovisor, te para y hace una situación, se arma un pleito, etcétera, etcétera, etcétera. Esa situación, si se maneja con la razón, usted puede automáticamente identificar eso y decir, wow, espérate, me chocó, es verdad, espérate. Ahora déjame yo salir del vehículo, parquearme, orillarme o hacer la gestión que se tenga que hacer, llamar a un AME, lo que sea que tenga que ver con la prudencia del momento para manejar, controlar y evitar cualquier tipo de situación en el tiempo. Hago esta introducción porque yo veo, y me voy a referir de las pocas veces que lo he hecho, del Ministerio de Educación. Porque veo que se están manejando con la emoción, no con la razón. ¿Por qué yo digo esto? Porque me han mandado una serie de datos e informaciones que tienen que ver con los profesionales que han tenido durante muchísimos años pendientes deudas con el Estado, o más bien el Estado deudas con ellos, porque es el Estado que le debe, y principalmente el Ministerio de Educación, en donde me han mandado una lista. Y quiero que antes de esto, quiero ser lo más delicado posible con las personas que están aquí en esta lista, porque son personas que han fallecido. Oigan bien, han fallecido. Y hasta no me gustaría ni siquiera mencionarla por respeto a los familiares. Pero ni modo. Aquí hay una cantidad de aproximadamente más de 10 profesionales del área de la ingeniería y la arquitectura en este país que han tenido que pasar de un estado, ¿verdad?, de decencia, ¿verdad?, a nivel de lo que es su vida, a tener que fallecer, esperando a que se les pague su dinero. Yo hago este comentario de esta manera es porque tenemos desde el año 2012 con situaciones que tienen que ver con las escuelas, los sorteos de educación, proyectos que se han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le voy a llamar hasta ineficientes a los que están allá ahora mismo en educación por dos razones. O sea, los directivos del Ministerio de Educación por dos razones. Primero, porque son el ministerio con el presupuesto más alto del país. El año pasado quedó prácticamente en un superávit con más de, creo que fueron como 10 mil o 20 mil millones de pesos disponibles para poderse ejecutar a nivel de lo que es el presupuesto nacional. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que teniendo un sinnúmero de profesionales que ya han terminado, han culminado, han presentado, tienen sus cartas de recepción, están ahí los centros, se pueden verificar, constatar, revisar, lo que usted quiera, ¿cómo es posible que después de ya haberse agotado un procedimiento burocrático, porque la burocracia es lo que hace que, independientemente de si atrasen ese tipo de procedimiento, ¿cómo es posible que no se les pague? Ahí voy entonces a referirme ahora a nuestro CODIA, que aunque estoy de acuerdo con algunas opiniones, también no estoy de acuerdo con otras, pero verdaderamente hay que mencionarlos. Independientemente que el presidente actual, amigo mío, por cierto, tenga que cargar con cosas del pasado, independientemente de eso, se le cargue el dado por una situación elemental. Presidente, pero ¿cómo es posible, presidente del CODIA, cómo es posible que usted viendo eso no le dé el espaldarazo que tenga que darle realmente ese grupo? Tenga que ver o no, o sea, haya hecho o no algún tipo de gestión, eso es un tiempo demasiado largo que tienen esos profesionales. Esa famosa representación, ¿verdad? Famosa representación no es evidente. No es evidente. Entonces, por eso es que aparece muchísima gente hablando y diciéndole cosas a ustedes, y ustedes sabiendo que es así, tienen que quedarse calladitos. Entonces, mi crítica, y hasta mi desahogo ahora mismo, porque estoy hablando también combinando la racionalidad con la emocionalidad, porque es evidente que uno se molesta. Pero cónchale, presidente de la República, señor Luis Abinader, encarecidamente, y yo sé que hay un grupo importante de su gestión que tiene que estar escuchando este contenido, encarecidamente, acérquese a esa institución del Estado, a ese ministerio, uno de los ministerios más importantes que tiene aquí el país. No es posible que después de haber completado una gestión de trabajo, se tenga un grupo de profesionales en esa índole. Eso no es posible. Profesionales que ya cumplieron con su compromiso, muchos de ellos están aquí, que me mandaron un listado de más de 10 de ellos que han fallecido esperando por sus pagos. Y ojo, ¿verdad? Que se me estaba casi mente quedando. Espérate que lo tengo por aquí. Personas que están ahora mismo en estado de salud, que aunque no voy a mencionar nombres, para respetar cada uno de ellos, con cáncer, diabetes, personas ya con una condición desfavorable a nivel física, que no pueden trabajar por la edad, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad que sí? Y que necesitan hoy en día que se les pague su dinero. Oigan, páguenle esos cuartos a esa gente y vamos a resolver. Que el Ministerio de Educación tiene dinero para resolverle eso y no también ingeniando con ese grupo de profesionales. Hasta aquí mi comentario. Vamos a hacer un cambio y enseguida retornamos con el contenido de Arquitectura Radial. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, aprovechando y de una vez, entrando en materia, vamos a darle paso al comentario de la tarde del arquitecto y socio Luis Taveras.
Gracias, hermano. Señores, el día de hoy tengo varios temas. Los voy a condensar rápidamente. Como tenemos un invitado el día de hoy, vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Quiero referirme primero a la Catedral de Notre Dame, que nosotros la abordamos en 2018, 2019, cuando sufrió aquel incendio esa vez, que su techo fue totalmente colapsado, ya está en funcionamiento. Y eso es gracias a la tecnología de la mano del BIM, Building Information Modeling, que es una de las herramientas más importantes en el sector de la construcción. Le dio la mano un espaldarazo donde, a través de varias empresas, trabajaron ese tema y quiero leer textualmente lo que dice aquí. El modelo 3D BIM se creó mediante una combinación de escaneo láser, fotogrametría y metraje con drones y tardó más de un año en completarse. Eso fue para el levantamiento del momento cuando estuvo totalmente colapsado el techo de la catedral, para entonces construirlo virtualmente y comenzar entonces a trabajar. Eso fue, se tomaron un año de planificación para esto, señores. Ese esfuerzo dio como resultado un modelo BIM 3D detallado de la estructura como aparecía antes del incendio. El proyecto fue en colaboración de Autodesk, una de las empresas más grandes y más poderosas en este tema del BIM, y Art Graphic en Patrimoine, que es una empresa francesa líder especializada en escaneo láser y digitalización de monumentos históricos. Sumamente importante, ven cómo la tecnología ha venido o es siempre, o está al frente de los procesos más complejos en el sector de la construcción. En otro tenor, quiero resaltar que el presidente Donald Trump asumió el cargo el pasado lunes y el mismo día emitió una serie de órdenes y decretos revirtiendo muchísimas políticas públicas del pasado presidente Joe Biden. Y dentro de esas órdenes hay una que trató, bueno, él la planteó el diciembre 21 del 2019, días antes de entregar el poder, y fue sobre el patrimonio, sobre la arquitectura clásica, continuar la arquitectura clásica en los edificios gubernamentales. Ahora nuevamente volvió a emitir la orden y lo que busca esto es la conservación o si se va a generar algún otro ente arquitectónico gubernamental que lleve las características correspondientes sobre la arquitectura clásica, que para mí eso es algo importante porque como esa sociedad es, entre comillas, conservadora, pues mantener y guardar, resguardar este tipo de arquitecturas, que es la que los ha caracterizado en términos gubernamentales, pues lo veo positivo en ese sentido. Y por otro lado, brevemente, quiero resaltar lo que la alcaldía del Distrito Nacional comenzó a realizar esta semana. A través de su Dirección de Infraestructura Urbana, inició en Villa Consuelo la ejecución de un amplio programa de construcción que abarcará las tres circunscripciones, en el cual contempla entregar 43.555.53 metros cuadrados de aceras y 20.743.56 metros lineales de contenes. Eso es algo positivo porque las aceras en nuestra ciudad son hostiles, ya sea por una cosa o por la otra, ya sea por los árboles que han crecido y han, a través de las raíces, roto toda la superficie, o la mala implementación o la gente que construye le pone algunos adoquines y cerámicas al frente, que eso no es lo correcto. Pues esa es una práctica que debemos saludar de parte de la alcaldía y la alcaldesa Carolina Mejía del Distrito Nacional. Y para finalizar, hay una preocupación sobre si conviene construirle a otra persona. Ya la he escuchado de varios profesionales del sector, varios ingenieros, varios arquitectos, que están tratando de no construir a terceros. Escuchen esto, señores. Se supone que nosotros como profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, estamos llamados o formados también a ser el principal actor en este tema de la construcción. Porque los clientes nos solicitan y nosotros les construimos. Pero ¿qué está ocurriendo? Las complicaciones que se están dando dentro del sector de la construcción, dentro de las construcciones, la contratación de mano de obra, el tema de los materiales y la salsa, que los honorarios a mí no me van a cubrir el trabajo, la presión y lo demás que conlleva un proyecto de construcción, pues la mayoría está optando por generar sus propios proyectos. Están dando de lado, se pueden capitalizar en un momento cuando inician a través de la construcción de proyectos a terceros, pero están tomando la decisión, no todos, eso es paulatino y por eso lo traigo como preocupación, porque más adelante vamos a ver donde los profesionales del sector van a construir para ellos, para vender ellos, y el cliente va a tener que buscar la manera de cómo construir sus casas, su vivienda. Nadie se quiere meter en eso, no nadie, perdón, no voy a generalizar. Muchos profesionales no se quieren meter en la parte de la complejidad en la construcción por ese tema del trauma que conlleva un proyecto arquitectónico de ingeniería de 1 o 2 años. Eso hay que ponerle atención y lo que yo vislumbro es un poco turbio el tema de la construcción en República Dominicana. Nelson. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer su llamada al número de cabina, al 809-540-1065. Pasemos con Morela, que haga la presentación oficial de nuestro invitado.
Excelente, señores. Muchísimas gracias. Y aprovechando y dándole la bienvenida al ingeniero Nelson Matos. Señores, tenemos hoy la presencia, la participación, nueva vez, porque lo teníamos aquí en algún otro momento, pero ya como director del INDOCAL, al ingeniero Néstor Matos. Ingeniero. Buenas tardes, bienvenido a Arquitectura Radial, segunda vez aquí en el programa.
Segunda vez, así. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Excelente.
Para mí un inmenso placer estar aquí por segunda ocasión.
Qué bien.
Bienvenido,
qué bien.
Ingeniero. Yo estaba en Estados Unidos, ¿sabes qué?
Sí, recuerdo. Sí.
Y no me pude conectar ese día, hubo un lío ahí.
Un problema.
Usted estaba boicoteando, no sé.
No.
No, para entrar en dinámica ahí. Qué bien. Tú sabes que quisimos traerte ahora mismo al programa porque, como director del Indocal, hay muchísimas cosas que están muy relacionadas, que yo no conocía de eso, de lo que es Indocal, con lo que es el tema de la construcción y lo que el mundo de nosotros conlleva. Nos gustaría que de tu parte nos hagas la introducción de la función del Indocal y tu reciente designación.
Bueno, yo fui designado a mediados del año pasado en el Indocal. El Indocal, naturalmente, es el Instituto Dominicano para la Calidad.
Así es.
Y básicamente tiene tres funciones fundamentales, que son la normalización, la metrología y la evaluación de la conformidad. Son las tres áreas misionales. El Indocal es lo que antiguamente conocíamos como Digenor, que en el 2012, con la ley 166, pasa a llamarse Indocal y recibe estas nuevas funciones. Bueno, entonces, hablando un poco de lo que es la normalización no es más que la actividad de crear normas para estandarizar, regular y para, digamos, mejorar y elevar los estándares de todos los sectores que conviven en el país.
Industriales.
Sí, todos los sectores. Sectores de salud, sectores de turismo, industrial, construcción.
Pero es bien amplio lo que abarca eso.
Sí, actualmente.
Oye, pero nos han dado ahora mismo una abertura inmensa ahora mismo.
Bastante amplia.
Porque no tenían anteriormente ese tipo de dominio. O sea, con las...
De cobertura.
De coberturas.
Bueno, antes de... Cuando era Digenor, era más limitado, pero después del 2012...
Abrieron todo.
Abrieron el panorama y, bueno, ya Indocal es una estructura mucho más poderosa y que tiene un mayor radio de acción. Pero eso de la normalización, yo le decía que es una de las tareas fundamentales del Indocal. Allá manejamos actualmente un catálogo de más de 1,000 normas distintas.
Aguanta. 1,000 normas.
1,000 normas distintas. Normas para salud, agricultura, productos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, tabaco, café, cacao, temas de estándares en construcción. De todos los sectores tenemos un catálogo de más de 1,000 normas.
Entran las ISOs también ahí, me imagino también.
No, estas son Nordón, fuera de
Nordón.
Las ISOs.
Nordón. Están fuera de las ISOs.
Sí, son normas dominicanas.
Ok.
Son normas dominicanas. Esa es la primera misión del Indocal.
¿Esas normas son para el control de calidad?
Tienen que ver, muchas de ellas tienen que ver con el control de calidad y otras tienen que ver con la estandarización de algunos productos y sistemas.
Bien.
Pero, por ejemplo, para citar una norma básica, tenemos, por ejemplo, normas como la Nordón 771, que tiene que ver con... que impacta nuestro sector, que tiene que ver con mallas de acero corrugada, por ejemplo. Ahí están los estándares que deben verificarse. Pero también tenemos, por ejemplo, algunos reglamentos técnicos como el RTD 458, que es el que establece las especificaciones.
NTD, eso es...
RTD.
RTD, ok.
Reglamento Técnico Dominicano.
Okay.
RTD 458, que es el reglamento que establece las especificaciones que deben cumplir las barras de acero corrugada que entran o que se producen en el país para la construcción. Entonces, la segunda área fundamental del Indocal es el área de metrología. La metrología es la ciencia que estudia
las mediciones.
Exactamente. Y entonces tenemos que nosotros somos la autoridad nacional en temas de metrología. Y en tercer lugar, la evaluación de la conformidad, que es todo lo que tiene que ver con las certificaciones de esas 1,000 y pico de normas, todas las que son de índole, digamos, de estándares, conllevan un esquema de certificación y, por tanto, las empresas pueden certificarse bajo esas normas.
¿La metodología qué conlleva? Porque estuve estudiando esa parte y habla de las mediciones en las obras de construcción mediante calibración y certificaciones. ¿Eso entra más en la parte de topografía? ¿De instrumentación?
Bueno, en la parte de instrumentación sí, porque, por ejemplo,
¿verdad que sí?
Todos los instrumentos que se usan para el comercio, digamos, en República Dominicana, deben ser verificados por el Indocal. Por ejemplo, los dispensadores que se usan en las estaciones de combustible, el Indocal es la entidad que anualmente
revisa
que estén calibrados y funcionando correctamente.
¿Y tienen capacidad de respuesta usted a nivel nacional sobre
eso? Sí, claro. Tenemos un programa ya establecido que estamos mejorándolo cada día, ampliándolo. Pero te puedo decir que todas las estaciones de combustibles líquido o gaseoso en el país, sí, son visitadas al menos dos veces por el Indocal, todos los años.
Yo tengo una historia sobre eso, del 2006, 2004 por ahí. Yo trabajaba en una, y escúcheme que voy a hacer un paréntesis ahí, en una película, y fueron a llenar un tanque de combustible de una planta, y está tirando combustible a la planta. Y yo me encuentro esto raro. Cuando voy, levanto el dispensador, no está tirando ni una gota, y el reloj marcando.
Bueno, tú sabes que vivimos en República Dominicana y que a veces cosas como esas pueden suceder.
Pero eso fue el 2004. ¿Eh?
No, sí, sí, 2004. Naturalmente, hace un tiempo, ahora estamos haciendo unas inspecciones, unas verificaciones que son más estrictas, dos veces al año, son sorpresivas, no se le avisa cuándo van a ser. Y entonces, en esas verificaciones, cuando el dispensador está correcto, se le pone un sello azul. Si no está correcto, se le pone un sello rojo. Con lo cual, ese sello rojo indica que no se puede echar combustible con ese dispensador. Okay. Y si una vez un reparador público autorizado va y lo repara, se le pone un sello amarillo, con lo cual el Indocal vuelve a verificarlo. Entiendo. Y ahí se le pone el azul. Por eso le instamos a la ciudadanía en sentido general a que cuando vayan a echar combustible de cualquier tipo, verifiquen que ese dispensador tenga el sello azul del Indocal.
Muy buena información. Muy buen dato. Excelente información. Porque hay muchísimos usuarios que han reflejado algún tipo de queja por el tipo de combustible o uso de combustible y no saben dónde sí y dónde no. Y con esa información yo sé que hay muchas personas que van a poder identificar ese sello del Indocal en cada una de las estaciones.
Lo mismo pasa también con las balanzas de los supermercados, uh-huh, de los aeropuertos. También hacemos las verificaciones dos veces al año para garantizar que esas balanzas estén pesando adecuadamente. Y por lo mismo también los usuarios, sí, deben verificar que tenga el sello azul del Indocal.
Ingeniero, una pregunta que me pasa la arquitecta Jenia Castillo. Saludo para ella. Tenemos una llamada y podemos tomar una llamada.
Claro, claro, David, claro.
Pero primero vamos con la... No, hago la pregunta después de la llamada. Vamos a escuchar al oyente.
Ok.
Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
Sí, buenas tardes. ¿Qué hago? Yo, con respecto al tema, yo he encontrado algunos distribuidoras de servicios cuando uno va a echar gas específicamente.
Gas, ok.
El sello está azul, pero está roto. ¿Eso tiene algún significado?
Gracias por su pregunta.
Muy buena pregunta. Si está roto, puede ser que haya sido por el uso del...
La manipulación, ¿verdad?
La manipulación, pero si está ahí, el mismo sello indica cuál es la fecha en la que debe ser visitado nueva vez. Y bueno, cualquier ciudadano que encuentre cualquier tipo de anomalía, pues puede contactarse con el Indocal para nosotros proceder a hacer una verificación. Naturalmente, que esté roto puede ser porque es un sello que se pega. Uh-huh, uh-huh. Tal vez la pegatina o algo, si se moja, puede
desprenderse,
pero si está ahí y está roto, no creo que tenga mayores problemas porque está ahí el sello.
Sí, sí, claro. Se supone. Que hoy no, y además indica, el sello indica la próxima verificación que posiblemente el usuario pueda mirar y observar lo que tenga.
Permítame hacerle la pregunta de la arquitecta, ingeniero. Ella dice que toda empresa, incluyendo las de construcción y las obras, deben tener un manual de calidad, que si ustedes regulan y dan seguimiento a eso.
Bueno, nosotros no tenemos, el Indocal no tiene una, digamos, una facultad regulatoria. Okay. De hecho, nuestras normas son, digamos, de aplicación voluntaria. Sin embargo, cuando una de esas normas se coloca en un reglamento, se cita en un reglamento o se cita, digamos, en una ley, ya eso lo hace obligatoria. Por lo general, todas nuestras normas del área de alimentos y salud, esas casi son obligatorias, porque están por lo general referenciadas en una ley. Ahora bien, si se crea una norma, estándares para la correcta producción de tabaco, uh-huh, esa norma no es obligatoria. Las empresas son...
Es mandatorio, pero no obligatorio.
Exactamente. Okay. Las empresas, como un valor agregado a sus productos, son las que se acercan a nosotros y se certifican en el cumplimiento de estas normas. Okay. Porque esas normas no las hace el Indocal en una puerta cerrada. Esas normas las hacemos con comités técnicos en los que participan los sectores involucrados. Sí. Las empresas, los consumidores y representaciones de los sectores académicos del país. Entonces, es importante decir que los manuales de calidad, cuando una empresa se certifica bajo la norma, por ejemplo, ISO 9001, uh-huh, que tiene que ver con los sistemas de gestión, uh-huh, ese es un punto muy importante y que en la auditoría que se hace se toma muy en consideración. pero como no tenemos facultad regulatoria, no podemos obligar a las empresas a que cumplan o no con
las empresas que le intentan hacer son las empresas que comúnmente importan y exportan hacia otros países porque requieren de algún tipo de, ¿verdad?, de tecnificación y de representación a nivel de lo que es el
O sea que producto. Solamente en el sector de la construcción ustedes pueden verificar la parte de los aceros o hay otros materiales que ustedes pueden
tener incidencia. Aparte, en el sector de la construcción específicamente, nosotros trabajamos de la mano con empresas no solamente en la parte de materiales, pero también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con materiales de construcción en sentido general, dígase cemento, hormigón,
los PVCs,
PVC, acero, por ejemplo, tuberías, todo eso. Sí. Estamos trabajando de la mano con ellos. Ahora, en el caso del acero particular, como está en un reglamento, ese es obligatorio.
Ese es obligatorio.
Y estamos trabajando para que cada día más rubros entren en reglamentaciones para que sean de carácter obligatorio.
Cuando yo estuve leyendo sobre el instituto, que debo decir que era más o menos ignorante de lo que hacía, de las funciones. Sí conocí el nombre, pero no me había adentrado. Entendí, leyéndolo, que tenía mucha similitud con ProConsumidor, pero ahora, como usted lo define, quizás se puede apoyar en ProConsumidor.
De hecho, así es.
ProConsumidor con ellos, no al revés.
Sí, ProConsumidor no utiliza a nosotros como un ente técnico. Exacto. Por ejemplo, si hay una denuncia de que un establecimiento está engañando al...
Vamos a suponer que está vendiendo arroz de tal libra, pero no se está utilizando el peso.
Exactamente. Ahí ProConsumidor llama a Indocal, Indocal va con ProConsumidor, nosotros hacemos la verificación técnica y decimos si está correcto.
De esos equipos.
Y entonces, sí. ProConsumidor sí tiene una facultad regulatoria y entonces sí puede imponer una sanción al establecimiento. Nosotros entramos como un ente técnico de referencia.
Interesante.
En el caso del Indocal, y hablando un poquito abiertamente sobre el tema, muchas personas quizás no sepan qué tipo de servicios da el Indocal. Por ejemplo, ya mencionamos el caso de las estaciones de combustible para ese tipo de casos. ¿En qué otros servicios en Indocal, por ejemplo, en materia de construcción o en materia, por ejemplo, de otras áreas, ofrece un servicio a la ciudadanía de manera tal de que cualquier persona que tenga el interés de decir, oye, pero yo estoy viendo tal cosa, ¿cómo yo puedo tener ese tipo de servicio? ¿Podrías tú mencionarnos esa parte?
Sí, claro. Te voy a mencionar algunos de los servicios principales que damos y la forma de acceder a ellos. Por ejemplo, de las mil y tantas normas dominicanas, Nordón, que tiene el Indocal, una de los servicios que ofrecemos es la venta de estas normas.
¿La qué?
La
venta. Venta. Okay.
Los usuarios, o sea, cualquier persona, cualquier ciudadano, puede entrar a la página del Indocal y hay un motor de búsqueda en la página donde colocando una palabra clave le aparecen todas las normas que tienen que ver con ese tema.
Okay.
Y de esa manera puede decir, bueno, me interesa ver qué establecen estas normas sobre tal tema, las puede comprar. Pero también nosotros ofrecemos servicio de capacitación para capacitar a las industrias o a cualquier sector productivo interesado en la aplicación de esas normas. Pero también tenemos los servicios de certificación o evaluación de la conformidad. Si una empresa pública o privada se quiere certificar, ya sea bajo una norma ISO, que están muy de moda, por ejemplo, la 9001, que es sistema de gestión, la 37001, que es antisoborno, la 37301, que es de cumplimiento normativo. Cualquiera de esas normas o de las Nordón Dominicana que maneja el Indocal, que son certificables,
sí,
nosotros ofrecemos el servicio de certificación.
Aquí está,
somos la única entidad del Estado Dominicano que ofrece servicio de certificaciones. Entonces, ese también es un servicio muy demandado por las empresas, por las industrias en sentido general y también servicios de metrología. Por ejemplo, si usted quiere traer al país un contador, si las EDES, que a veces quieren importar contadores de energía,
exacto,
nosotros hacemos o balanzas, hacemos lo que se llama una prueba de modelo. ¿Qué es eso? Si usted es un empresario que quiere traer al país un dispositivo de ese tipo, usted debe acercarse al Indocal, importar tres ejemplares de eso para el Indocal, hacer una prueba del modelo para verificar que ese modelo que usted va a traer al país cumple con los estándares que se requieren en el país y que sirve para lo que usted quiere. Entonces, la prueba de modelo es también otra de los servicios que ofrecemos en el Indocal.
En el caso de... En el caso del hormigón, me voy a ir a esa parte. Hay un hormigón 260, 250, 210, dependiendo la resistencia, si se le hace el llamado a ustedes, ustedes van y certifican a través de la ¿cómo es que se le llama?
La probeta.
La probeta o la máquina que...
De romper probeta, sí.
De romper probeta, ¿ustedes verifican eso también?
Bueno, nosotros en el Indocal no tenemos un laboratorio per se para eso. Y de hecho, como eso es una prueba específica,
sí,
no entra dentro del ámbito de aplicación del Indocal. Ahora bien, si usted tiene una empresa que produce hormigón, uh-huh, una hormigonera, y usted quiere, por ejemplo, certificar su empresa sobre el proceso de producción que cumple con las Nordón,
sí,
que tienen que ver con hormigón, porque tenemos varias normas dominicanas de la producción de hormigón, ahí sí el Indocal participa.
Interviene.
Y de hecho, en el caso de los materiales de construcción, lo hace de la mano del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Los reglamentos que maneja el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre, sí, materiales, uh-huh, el Indocal forma parte del comité técnico que trabaja en la elaboración de esos reglamentos. Y de hecho es una tarea, digamos, en conjunto. Sí, porque como esos reglamentos que tienen una función regulatoria, como el Indocal no tiene esa potestad, lo que hace es que acompaña a todos los ministerios, uh-huh, en la elaboración de sus reglamentos técnicos, no solamente obras públicas. Cualquier ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que quiera elaborar una reglamentación, el Indocal, de acuerdo a la ley 166, debe ser parte del comité. ¿Por qué? Porque el Indocal debe garantizar que esos reglamentos técnicos no sean un obstáculo técnico al comercio y que luego la OMC emita algún tipo de observación sobre el reglamento por constituirse en un obstáculo técnico al comercio.
Sí.
Y de hecho, nosotros somos la entidad responsable de comunicar, de llevar esos reglamentos a ese organismo para que el organismo los vea y realmente se aprueben, digamos, en materia internacional.
Excelente. En el caso de las normas que ustedes elaboran allá, ¿se hacen en conjunto con las industrias que van a ser tocadas a través de ellas?
Totalmente. Cuando se va a elaborar una norma, normalmente se forma primero un comité técnico que lo integran los sectores interesados a los que va a impactar esa norma, pero también los sectores consumidores, si los hubiera o se aplicara,
sí,
y también determinados entes de la vida nacional que sean autoridades reconocidas en el tema, con conocimiento de causa, y se elabora un comité técnico.
Dígase técnicos individuales,
independientes. Pueden ser técnicos independientes, pueden ser académicos, uh-huh, etcétera.
Universidades también participan.
Universidades participan, claro que sí. Entonces se forma un comité técnico, se elabora un anteproyecto. Ese anteproyecto, después de elaborarse, va a vistas públicas, se publica en un periódico de circulación nacional para que cualquier ciudadano que quiera emitir una opinión lo pueda hacer. Luego de que pase el proceso de vistas públicas, finalmente va a la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA. El CODOCA es el Consejo Dominicano de la Calidad, que es la máxima entidad, y ahí son aprobados finalmente en la CTE, sí, que es la Comisión Técnica de Expertos.
¿Nada de eso va a Congreso, Cámara de Diputados?
No.
Okay. Una pregunta muy específica y aprovechando la inquietud que tiene uno de nuestros arqueoyentes, que es la del ingeniero Hortinson, que él pregunta aquí en la cuenta de Instagram del programa, que por qué Indocal no regula para prohibir el uso de puntales de troncos en los encofrados. No sé si eso es una competencia del Indocal en materia de calidad en la parte de la construcción para los encofrados de las construcciones que ya típicamente ya uno conoce, que por tradición se hacen en madera. ¿Tiene algún tipo de opinión?
Bueno, sí, podría aportar algo ahí. Naturalmente quisiéramos tener más alcance, pero digamos, por las limitaciones que nos impone la ley 166, Indocal no tiene, digamos, facultad regulatoria. Por tanto, Indocal por sí mismo no puede, sí, emitir una reglamentación
para el uso,
para prohibir tal o cual cosa que sea de, digamos, de dominio de otro ministerio. Uh-huh. Lo que sí podemos hacer es canalizar cualquier tipo de solicitud de esa, como esa, con ese ministerio, porque como somos parte de los comités técnicos que forman esos reglamentos de esos ministerios.
En este caso, obras públicas.
En ese caso, obras públicas.
Y también, el Ministerio de la Vivienda.
O el Ministerio de la Vivienda,
claro, correcto. Sí, ¿verdad? Porque, claro. Yo tengo el chip de obras públicas todavía.
Sí, ¿no? El Ministerio de la Vivienda para las edificaciones,
sí, sí.
El Ministerio de la Vivienda. Entonces, sí. Ahí con ellos y a través de ellos sí podemos estudiar la propuesta y ver si se puede trabajar en algún reglamento o en alguna disposición para controlar esa actividad.
Usted estuvo en la dirección de reglamentación.
Director de reglamentación.
¿Se pudo o se todavía se está trabajando en la actualización de ellos? Porque eso mismo es la inquietud del ingeniero Hortinson,
sí,
de que están obsoletos los reglamentos.
Sí, realmente los reglamentos cuando llegamos en el 2020 eran reglamentos muy viejos. Empezamos a trabajar a toda marcha. Estuvimos trabajando arduamente con los reglamentos de edificaciones. En el 2021, cuando se crea el Ministerio de la Vivienda, que entonces esas atribuciones pasan a ellos, uh-huh. Nosotros lo que hicimos fue que todo el trabajo que habíamos hecho hasta ese momento,
entregarse.
Se lo entregamos a ellos. Ellos han continuado con eso, están muy avanzados, están trabajando ahora mismo en lo que va a ser un código de construcción, que es como un reglamento que va a contener todo dentro.
Sí.
Y nosotros en el Ministerio de Obras Públicas nos abocamos a trabajar, a actualizar los reglamentos de carreteras y puentes. Tengo para decirle que los reglamentos de carreteras que había en el país eran de los años 80. Y ya en este año vamos a tener tres reglamentos modernos, uno para mantenimiento, uno para construcción y uno para diseño de carretera, actualizados a las últimas tecnologías del sector.
Siendo usted parte fundamental de esa actualización.
No, claro, ya la dejamos ya lista prácticamente. Ya
me disculpe está... que lo lleve a obras públicas si estamos en Indocal.
No. No hay ningún problema. Y también trabajamos tres reglamentos de puente, uno de mantenimiento, uno de diseño y uno de construcción, que en el país no existía reglamento de puente. Y el país va a contar este año con tres nuevos reglamentos de puente también, actualizados a las últimas tecnologías del sector también.
Nos quedan dos minutos.
Qué bueno que lo menciona. Pero sí, ya que nos quedan dos minutos, aprovechar y dejarle estos dos minutos a usted para que pueda dejar a la ciudadanía la impronta, las informaciones, los datos que quizás no le hemos preguntado de lo que es Indocal o algún otro aporte que tenga que ver con la institución para el deleite de todos los arqueoyentes.
Bueno, nosotros quisiéramos decirle a la ciudadanía en sentido general, primero, recomendarles verificar cuando vayan a una estación de combustible, no importa si es líquido, gas o a un supermercado, verificar que esos dispositivos de medición tengan el sello azul del Indocal. Si tiene el sello rojo del Indocal, no puede ser, digamos, utilizado ni para servirle a usted con ese dispositivo. Verifiquen ese sello. Cuando consuman productos, verifiquen también el sello de calidad del Indocal. Porque nosotros somos sus aliados y estamos prestos para producir una mejora en el bienestar de todos los dominicanos. Así que les exhortamos a consumir productos de calidad.
Ingeniero, permítanme tomar esta última llamada.
Una última llamada para cerrar.
Buenas tardes, le escuchamos.
Adelante. Sí.
¿Aló?
¿Aló?
Se fue. Bueno, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Lo sentimos, arqueoyente.
Exacto.
Bueno. Queda para la próxima.
Así es.
Ingeniero, muchas gracias por estar aquí.
No, para mí es un inmenso placer y siempre estamos a la orden y a la disposición para estar con ustedes aquí siempre que lo requieran.
De igual manera nosotros.
Excelente. Bueno, pues entonces llegamos a la parte final. Gracias reiteradamente. Y señores, a todos ustedes nos veremos el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn Morel y por supuesto Nelson en los controles. Bye bye.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.